de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Enfado y desolación es el sentimiento mayoritario que los fiscales trasladan a COPE tras conocer el duro informe de la Guardia Civil contra su jefe, el fiscal general del Estado, por la filtración de datos tributarios confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. La Unidad Central Operativa constata que Álvaro García Ortiz tuvo un papel preeminente en la publicación de esta información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Patricia Rossetti.
Indignación, descrédito, es una situación de desolación absoluta, dicen a COPE fuentes fiscales. Es descorazonador. Lo que se ve es que la cúpula fiscal está en brazos de los políticos, una forma de actuar al dictado del gobierno. Hacen lo que le conviene al Ejecutivo. Sensación de politiqueo en lugar de trabajar. Y el WhatsApp del cianuro deja patente la militancia, añaden. Se preguntan si el fiscal general está para atacar bulos, y eso es un asunto de Estado. Lo que también dicen las fuentes es que hay poca reacción de la carrera fiscal de cara al exterior. Es una institución jerarquizada y hay quien tiene miedo de hablar públicamente, sobre todo si está en juego un ascenso. Consideran que ahora es necesario esperar a conocer el contenido de los dispositivos del fiscal general, pero tenía que haberse ido hace tiempo. Una cosa es la institución y otra el fiscal general, y la institución no puede avalar a un fiscal general que actúa fuera de la legalidad, señalan las fuentes.
Una investigación al fiscal general del Estado en el que ha irrumpido un nombre, el del líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, por las dudas sobre el origen de la información que recibió del novio de Ayuso. Él insiste en que a él le llegaron de Moncloa noticias de prensa y no entiende cómo su propio partido le quiere hacer dimitir.
Ciertamente, porque estoy preocupado con digamos la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo.
Y entre tanto, en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno ha tomado esta mañana declaración a dos socios y a la secretaria del comisionista Víctor de Aldama. Entre otras cosas, Aldama aseguró la semana pasada ante el magistrado que había pagado 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y otros 25.000 al jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero. Precisamente, María Jesús Montero hoy en el Senado ha puesto la mano en el fuego por ambos, Mariel Sánchez.
Sí, y acusa a Víctor de Aldama de mentir para poder salir de la cárcel. Dice de él que es un delincuente al que no conocía, aunque los senadores le hayan recordado que los informes de la Guardia Civil la sitúan en fiestas organizadas por él. Nerviosa en sus respuestas, la vicepresidenta del Gobierno ha dicho textualmente que negaba la mayor. No había mordidas en el Ministerio de Hacienda ni cupos para la adjudicación de obras en el PSOE, por lo que ponen la mano en el fuego tanto por el secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán, como por su jefe de gabinete en el Ministerio de Hacienda, Carlos Moreno.
Me parece una ignominia, realmente ofensivo, que un delincuente mencione a esta persona, que le insisto, pregunte al resto de grupos políticos qué opinión le merece mi director de gabinete. Excelente servidor público por el que pongo la mano en el fuego.
Otro aspecto que ha molestado y mucho a los senadores es que María Jesús Montero haya obligado al aplazamiento de esta comisión a esta tarde para poder acudir a votar a la otra Cámara, al Congreso.
Y el reglamento de extranjería aprobado por el Gobierno es insuficiente. Con estas palabras ha calificado Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, aquí en Herrera en COPE, la última medida del Ejecutivo en materia de migración. El arzobispo de Valladolid considera que esta norma deja fuera a cientos de miles de personas que ya están arraigadas en España y que son fundamentales para determinados puestos de trabajo. Por su parte, Argüello cree que es necesario regularizar su situación a través de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de migrantes, que continúa su trámite en el Congreso.
lo que desde tantas instancias hemos tratado de promover en los últimos meses es una regularización de los inmigrantes que llevan aquí en España ya largos años. Claro que necesitamos una política migratoria acordada con la Unión Europea, que tenga en cuenta las causas, que combata las mafias y que reconozca la dignidad de aquellos que terminan viniendo a nuestras costas, a nuestros lugares.
Y te cuento también que en Valencia dos personas han muerto al chocar el coche en el que viajaban contra un tren Alvia en un paso a nivel en la localidad de Usillos. Se busca a otros dos ocupantes del turismo que podrían haber salido despedidos en el impacto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y protagonismo compartido esta tarde para la Champions y para la Copa del Rey, Bruno Casar.
Desde las 6:30 lo vamos a contar todo en tiempo de juego. A las 7:45 nos atañe el Atlético de Madrid en Praga, que tiene la necesidad de anotarse una victoria más en la Liga de Campeones. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará esta tarde en Praga la victoria que le permita escalar posiciones en este nuevo formato de la Champions. No va a poder contar el Cholo ni con Lenormand, ni con Nahuel Molina, ni con Tomás Lemar por lesión. Y parece, aunque no ha probado nada en el día de ayer, que volverán al 11 los internacionales transoceánicos que no jugaron frente al Alavés. 900 seguidores acompañarán esta tarde aquí en Praga al equipo rojiblanco.
Gracias, Antonio. Para las 9 dejamos el Barça-Brest en Montjuïc, que va a contar con el cierre de la grada de animación, así lo ha comunicado el club azulgrana, y va a permanecer cerrada sine die hasta que los grupos de animación carguen con el importe de las multas que acarrean. En cuanto a la Copa del Rey, recuperamos los dos últimos partidos con los que vamos a poner fin a la primera ronda. Ambos partidos a las 7 de la tarde, Manises-Getafe y Parla la escuela Valencia. Por cierto, en baloncesto un apunte, acabamos de conocer fechas para la Copa del Rey, que se va a disputar en Gran Canaria del jueves 13 de febrero al domingo 16 de febrero.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.